Yo primero tuve un sueño que era alquilar, después un sueño que era concentrar. A partir de ahí mi sueño era salvar esto. No sabía lo que iba a salvar, o sea, no sabía qué podía salvar de todo lo que teníamos, pero sabía que merecía la pena salvar algo para volver a construir como hicimos.
Bienvenidos a Siempre C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita
Pedro Luis Fernández, fundador de GAM. General Alquiler de Maquinaria, GAM, es una empresa multinacional española especializada en servicios integrales de gestión y alquiler de maquinaria. Desde su fundación en 2003, ha vivido todo tipo de situaciones que hoy nos contará nuestro invitado. Esta es la historia de GAM y su fundador, Pedro Luis Fernández. Pedro Luis, bienvenido a Siempre C.
Bienvenido, bien hallado, muchísimas gracias, un honor.
No, un honor el nuestro, nos hace mucha ilusión esta historia que es muy peculiar, ¿no? Ahora veremos.
Gracias.
Pedro Luis, tú estudias Derecho en Oviedo.
Sí.
Y mientras estudias la carrera, con 19 años debías estar en segundo de carrera, piensas en sacar un dinero extra, ¿no? ¿Cómo es la historia?
Sí, bueno, siempre tuve esas inquietudes, ¿no? Y es cierto que desde muy joven admiraba a los empresarios. Todos admiramos a toreros, deportistas, cantantes, ¿no? Yo siempre admiré a los empresarios, ¿no? Me parecía que eran unos tipos que generaban mucho valor de muchas formas, pero además vivía muy bien ellos, con lo cual a mí eso me parecía una ecuación bastante interesante y siempre, como los admiraba, quería ser como ellos, ¿no? Y es verdad que en la carrera, que me encantó hacer derecho, pero muy pronto yo pensé que lo que quería ser era empresario. Yo creo que ya en segundo, tercero de carrera, yo creo que ya empecé a hacer cositas para tener un poco de dinero y aparecieron unas máquinas en mi vida, ¿no?
¿Y cómo, en qué consistía ese negocio?
Sí, bueno, era muy básico, muy ayudado por mi padre, y me veo a mi padre, al que admiro mucho y que me enseñó muchas cosas, sobre todo a trabajar, y al esfuerzo. Pues era comprar máquinas usadas y repararlas un poquito, muy poquito, y no tenía ni idea de reparar, pero ahí ya empecé a externalizar todo porque no tenía remedio, yo no hacía prácticamente nada, y venderlas, ¿no? Y la verdad es que se ganaba bastante dinero, mucho más de lo que yo en aquel momento creía, ¿no?
¿Eran máquinas para el sector construcción, por ejemplo, carretillas?
Sí, no tanto construcciones, para el sector logístico, eran carretillas elevadoras. Estamos hablando de años 80 y pico en España. Esto parece prehistoria, pero en aquellos años España se estaba paletizando, por así decirlo, ¿no? Entonces, crecía mucho la mecanización de los sistemas de cargar y descargar camiones, ¿eh? O sea, que ahora parece increíble.
Entonces tú comprabas maquinaria usada, sí, la reparabas y la vendías.
Sí, básicamente es así.
En paralelo, tú vas sacando tu carrera,
sí,
vas vendiendo tus máquinas, que te va dando un dinerito, y ¿cuándo te das cuenta o cuándo piensas, dices, oye, esto me divierte, me gusta, me quiero dedicar a esto?
Yo creo que desde el primer momento aquello me producía adrenalina, era lo que me excitaba y me gustaba mucho. O sea, estudié bien, estudié normal, aprobaba en junio, bien, ¿no? Un gran expediente, pero yo recuerdo que ya quinto ya me daba pereza ya las últimas asignaturas, ¿no? Porque ya me veía haciendo otra cosa y tal. Y es verdad que al acabar la carrera, pues hombre, yo notaba que en mi casa pues esa ilusión, algo de cuello blanco, ¿no? Joya, que no era un mal estudiante que fuese a trabajar de corbata, ¿no? Y sí, es verdad que trabajé unos años, un par de años, en una mutua de accidentes de trabajo, pero bueno, ya te dedicaba mucho más de mi tiempo laboral a mi actividad empresarial que a otra cosa, ¿no?
Y estás así durante la década de los 80, y a finales de los 80 te sucede algo importante, que es que te ofrecen ser distribuidor de una firma de maquinaria, ¿no?
Sí, así es, sí. Estando acabando la carrera, me ofrecen la distribución de una firma de maquinaria, para Heister, me ofrecen esa marca para Norte Europa. A pesar de estar acabando la carrera, no me leo muy bien el contrato, o sea, ejerzo de un mal abogado, y el contrato pues tiene unas cláusulas en las que yo tenía que comprar obligatoriamente X máquinas.
Te obligas a comprar esas máquinas y cuando tú vas a ver a tus clientes habituales, te dicen, oye, yo esta máquina nueva no me interesa nada.
No es tan fácil vender para un chaval de 22 años, de 21 años, máquinas nuevas, más caras, otro estatus, otro departamento de compras y otro target de clientes. Esa ya no era tan fácil como las otras, ¿no? Yo las usaba, las vendía como churros casi, y esta ya no era fácil. Y como aquí lo había financiado con unas letras, ¿eh?, con un pago aplazado, pues me empezaron a comer mi caja, ¿eh? Esa caja.
Claro, tú ibas pagando las letras y aquellas máquinas no se vendían.
No se vendían ni hacían nada, no producían.
¿Y entonces qué se te ocurre?
Y entonces me ocurre alquilarlas. Y además hago una cosa muy concienciada de cómo las alquilo. era tan concienzuda que dijo, bueno, ¿qué precio le pongo a cada máquina de alquilo? No se alquilaban esas máquinas en España, nadie alquilaba esas máquinas en España. Yo no tenía ninguna comparativa para ver el precio. Y hago la cosa más simple del mundo, que es, oye, pues cada una la alquilo por el valor de la letra que tiene, o sea, del pago mensual que tiene, como me las habían financiado a 36 meses, a 3 años.
Sí, para que no te costara dinero a ti.
Para que no me costara dinero, yo por lo menos es neutro, estas máquinas son neutras, y yo con mi buen negocio de comprar y vender máquinas usadas, y joder, me di cuenta que a los 2 años...
Estaban pagadas.
Estaban pagadas y las máquinas seguían ahí, joder, producían igual, y hasta hoy.
Y casi sin querer... ¿Das con un modelo de negocio?
Y casi sin querer doy con un modelo de negocio. A partir de
¿que no existía en España?
No existía en España. En España estamos hablando tipos de interés al 17-18%, sino al 20%.
Ahora decimos que están altos.
Y ahora decimos que están altos, ¿eh? Con lo cual era muy eficiente y había muchísima demanda para ese servicio. Empezábamos, es verdad, que en España empezaba una ola ya de externalización, empezaba los sourcing, o sea, pues la gente ya no tenía una señal de limpieza, empezaba a tener la limpieza externalizada, la seguridad. Bueno, y este era otro paso más. Y tenemos etapas muy chulas de crecimiento. Creamos un equipo muy joven, la mayoría de ese equipo todavía hoy está en GAN, ¿eh? Sí. 30 años más tarde, de amigos sobre todo, amigos de la facultad, amigos de...
Sí, gente de tu
gente
entorno.
De mi entorno.
Y así nace Caprisa, ¿eh?
Así nace Caprisa. Nos lo pasábamos muy bien, crecíamos mucho y, retrospectivamente hoy una compañía muy eficiente. Pues la verdad es que ahora...
Y os dedicáis básicamente al alquiler.
Alquiler de maquinaria y, pues mantenimiento, venta, bueno, cosas muy sencillas y en una zona demográfica muy concreta, que era Asturias, Cantabria, un poquito de Galicia, León.
Sí, alrededores.
Era aquella mancha de aceite, ¿no?
Y hay un viaje que te hace pensar que es que haces un viaje a Estados Unidos.
Sí.
¿Y qué ves ahí?
Bueno, veo que no, primero, que no inventé nada. Había mucha más gente que yo que lo hacía. Y que tenía sentido hacerlo un poquito más grande. Y que tenía sentido, pues, hacer algo no regional, sino ya nacional. Que el tamaño importaba mucho en este negocio, que tenías un negocio que necesita financiación, que tenías mejor acceso a la financiación, que podías tener mejor acceso a lo de siempre, ¿no? A más talento, más marketing y que, oye, pues que hay economías de costes a la hora de comprar, ¿no? Éramos muy intensivos en capital porque comprábamos muchas máquinas. Cuantas más compras, mejor precio tienes y mejores condiciones y más ascendente hacia los fabricantes, ¿no?
Claro, o sea, tú estabas centrado en Asturias y tu región, digamos, y como tú había muchos otros, pero no había un gran campeón nacional.
No había un campeón nacional. Es verdad que todas las regiones tenían su campeón local, que nosotros podíamos ser los campeones locales del noroeste, pero había otros campeones locales que lo hacían estupendamente bien y que también está igual que yo, excitados, creciendo y queriendo coger un mercado que crecía muy rentable, con muy buenos márgenes y que había que coparlo, ¿no? Todos estábamos a copar, pero manteniendo márgenes además, eran momentos muy chulos, ¿eh?
Y tú ya tienes 58 empleados en un momento.
Sí.
Y buscas financiación. Dices, oye, a mí me gustaría hacer esto grande, pero claro, yo no tengo capacidad.
Eso es, salgo a buscar un socio financiero.
Y ahí encuentras a Hertz, que es la...
Bueno, no encuentro a Hertz. Lo que ocurre es que, pasan dos cosas. Posiblemente España, año 98-99, no tiene una estructura de capital riesgo, de venture capital o de fondos como la que tiene ahora, ni por tamaño, ni por número, ni por accesibilidad. Ni yo tenía un conocimiento, ¿no? Bueno, lo tengo ahora, pero bueno, aquí ya tenía mucho menos de ese mundo. Y me salgo a buscarlo un poco, bueno, pues como los que venimos de provincias a Madrid con la maletita, ¿no? A buscar, a ver qué encontraba, y encuentro a unos, a otros, no doy con ello. Alguien me habla de que hay unos americanos que escucharon hablar de mi historia, que la quieren escuchar, si me quiero ir a cenar con ellos. Y sí, me voy a cerrar con ellos y, joder, a los tíos les encanta el proyecto, ¿no? O, bueno, dicen que les encanta. Y a mí ellos, la verdad, que también me encantan, ¿no? Y lo entienden muy bien. Hertz tiene un negocio de alquiler de maquinaria en Estados Unidos muy potente, mayor que el que tenían de alquiler de coches en Europa, con lo cual entendía muy bien el negocio, entendía muy bien lo que yo quería hacer y decimos, oye, pues vamos adelante. Vamos adelante y resulta que no me estaba, no, ellos no estaban pensando en financiar mi proyecto, sino estaban pensando en comprarme mi proyecto. Ellos son una cotizada americana, no pueden tener participaciones minoritarias en Europa, me lo explican así y me dicen, pero la noticia buena es que, joder, valoramos tu negocio, valoramos tu proyecto y te vienes con nosotros a trabajar. Las dos primeras me encantaban. Bueno, no me encantaban, no buscaba eso. Lo que pasa es que es verdad que el precio que me ponen delante por mi negocio, pues...
Te asusta.
Pues es que nunca lo había pensado. Entonces, ¿no? Claro. Primero, nunca había pensado que podíamos haber generado ese valor, ¿no?
Tú ibas de ahí tirando y creciendo y eso de repente es. Un día llega un tío y te dice, oye, esto vale tanto, ¿no?
Eso es, entonces...
Tú tienes 33 años.
Sí.
Acabas vendiendo una buena cantidad.
Vendiendo una buena cantidad.
Mucho dinero por la venta. Y una vez vendido, ¿qué sientes? Porque claro, es como perder a un hijo casi, ¿no?
Mira, pues una vez vendido sientes muchas cosas, ¿no? Es verdad que lo primero sientes una nostalgia tremenda, casi diría un luto, ¿eh? Un luto, porque había sido tu vida, joder, y no, tampoco tenía muchas tensiones. Yo, mi única tensión era que quería más, ¿no? No, pero no habíamos sufrido una crisis, no habíamos tenido problemas, no teníamos problemas de nada, ni de financiación, ni de tesorería. teníamos muy buen ambiente entre nosotros, pero la verdad es que luego hicimos otra vez un proyecto todos juntos, ¿no? La mayoría.
Sí, además, os ibais a los domingos ahí a tomar sidra.
Claro, ¿no? Estábamos todo el día, había un bar que teníamos una mesa nuestra, ¿no? Porque todos los días al salir y tú ibas ahí y siempre encontrabas a alguien, ¿no?
Sí.
Y joder, aquello era chulo, ¿no? Y de repente aquello desaparece. Yo estaba acostumbrado a tomar muchas decisiones, a hacer muchas cosas. De repente ese hijo, como tú bien dices, desaparece, ¿no? Entonces, bueno, sí, tienes la vida resuelta, has hecho una operación chula, que eso también para tu ego, para tu bagaje y para tu tal, pues también te puede llenar un poquito, pero yo quedaba muy vacío, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que me preocupaba mucho en esa época. Yo acababa de tener mi tercera hija, y yo pensaba, oye, mira, yo al final soy un tío muy corriente y he tenido un motor, ¿no? Que era el esfuerzo y la necesidad. Joder, si no tengo el esfuerzo y la necesidad, voy a ser un tío muy corriente. Pero es que voy a educar a mis hijas sin esfuerzo y sin necesidad y van a ser unas tías corrientes. Esto no me gustaba. A mí no me gustaba que mis hijas pues más o menos viviesen en una casa donde había comodidades y donde no viesen al padre trabajar. Entonces fue una época horrible porque yo me metía en todo lo que me ofrecía.
Claro, porque en el momento en que vendes, Hertz te obliga a estar 3 años...
Sí, a un pacto de no competencia muy duro.
Sin no competencia. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo al gimnasio al que iba, pues me ofrecen comprar un edificio y hacer un gimnasio más grande, me asocio con ellos. Un amigo tenía bares, pongo un bar con él. Había participado en un proyecto de vinos y nos iba bien con aquello de los vinos. Pues venga, más vino y más distribución de vinos y bodegas. O sea, me metían todo. Sin ningún orden, intenté montar una especie de lo que sería un family office, pero tampoco era un family office. Era una cosa bastante de inquieto, ¿no? Un ser inquieto con dinero en Oviedo, que encima todos los de alrededor, los canallas y los no canallas, se habían enterado de que tú tenías dinero, de que eras un pichón nuevo en la mesa, y te ofrecían de todo, ¿no?
Bueno, sí.
Supe decir que no, gracias a Dios, a unas cuantas. Alguna otra que tenía que haber dicho que no, no dije que no, y otras dije que sí, estoy orgulloso de haber dicho que sí, hayan salido bien, que alguna salió bien, o mal, que alguna salió mal.
Y pasados los 3 años de no competencia...
Antes de los 3 años de no competencia...
Te va picando el gusanillo, ¿no?
Sí, sí, sí. Al poco me di cuenta de una cosa, joder, que al final, si sabes de una cosa y compites y conseguiste generar algo de valor y un modelo un poco diferencial, eso no te garantiza que lo sepas hacer en otro sector, uh-huh. En absoluto. Y por otra parte, si ya tienes expertise en un sector, si todavía están las cosas por hacer, ¿para qué te vas a arriesgar a otros sectores donde no eres nadie, ¿no? Uh-huh. Ni tienes expertise, ni conocimiento, ni conoces, ni te conocen, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que había sido un error aquello de creerme que el bueno era yo, ¿no? Y el bueno era el equipo y muchas otras cosas que hacíamos, ¿no? Entonces empiezo a pensar en volver a la industria. Tengo el hándicap del pacto de no competencia y surge una cosa que nos da una posibilidad de volver, porque rápidamente era uno con el equipo y oye, esta posibilidad, y me dice, venga, vamos a por ella, ¿no? Que era que Hertz, después del 11S, o sea, muy pronto de comprar, prácticamente había abandonado el proyecto europeo del sur de Europa y ponía a la venta lo que había hecho en el sur de Europa, que era mi compañía y alguna otra que había comprado por España, creo que algo en Grecia y Francia, ¿no? Y nos vamos a comprarlo. Ahí ya necesito un capital riesgo y salgo a buscar un capital riesgo. Ya es el año 2002, ya conozco un poco más y me vengo a Madrid otra vez con la maletita, otra vez el de provincias que viene a Madrid. Esta vez igual ya con la boina menos calada, pero con boina otra vez.
Y con la idea original que tenías, que era, oye, esto se puede hacer grande a base de integrar diferentes compañías territoriales y hacer un gran campeón nacional, ¿no?
Absolutamente. O sea, yo, mi primera idea era... El alquiler, yo recuerdo en los años 80, yo era alquiler, 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 y era convencer a la gente, no compres, alquila. Además, no decía, no compres, alquila a mí, era, no compres, alquila, ya me encargaré de que sea a mí, o ya coger una parte del pastel. En la época de los 2000 yo era tamaño, y hacer el líder nacional, o hacer el líder, sobre todo el líder ibérico. Yo era mi primera, ese era el...
Lo que tenías en la cabeza tenía sentido, porque claro, mover maquinaria de una zona a otra es muy complicado, ¿no?
Claro. Encima nuestros clientes ya eran todos grandes. Se había mencionado mucho a todos los clientes. En España había... Esto pasaba y pasa todavía en muchos sectores en España, ¿no? O sea, pues hay mucha microcompañía, hay mucha pyme y hay muchísimos sectores atomizados que no son muy eficientes. Aunque hay gestores muy buenos, hay inversores muy buenos, la falta de tamaño hace que nuestra estructura empresarial no sea muy eficiente, ¿no? Entonces hay una oportunidad siempre de concentrar determinados sectores. Aquel que yo conocía era obvio. Y había también un cambio generacional y tal. Y me apetecía mucho hacerlo, ¿no?
Tú vendes tu empresa en Caprisa en el año 2000 y en el 2003, ya junto con N+1,
eso es,
lanzáis GAM, ¿no?
En el 2003, junto con N+1, lanzamos GAM, justo en junio, que era cuando vencía mi pacto de no competencia.
¿Y le pones GAM por qué?
Le pongo GAM porque yo quería un nombre corto. Había un modelo que era CAT, de Caterpillar, que quedaba muy bien en las máquinas, que tenía una aplicación muy buena en las máquinas. Siempre creí en el marketing en el lugar de consumo, que es mi máquina, está en un sitio donde se consumen máquinas, con lo cual la pongo ahí el marketing. Y un elefante, porque quería seguir en la época de Caprisa. Insisto, es que teníamos muy idealizado todo de Caprisa, ¿no? Nos habíamos salido bien, nos habíamos divertido, pues teníamos muy idealizado. porque vimos en el capítulo usábamos un dinosaurio y dijimos, va, dinosaurio y azul no, porque va a parecer que estamos viendo lo mismo y hay que superar las cosas. Bueno, pues lo mejor para superar es ahora rojo y elefante en vez de dinosaurio. Luego ya vino la agencia de publicidad que nos explicó que por qué el elefante, que era una cosa maravillosa, porque era muy inteligente, trabajaba en equipo y fuerza y grande y tal. Pero fue divertido.
Vosotros empezáis comprando tres empresas así para empezar. Sí. Una en Asturias, otra en País Vasco y otra en Andalucía.
Sí.
Claro, me imagino que tú, con la visión que tenías desde hacía tiempo, que conocías muy bien, estarías nervioso pensando, vamos a darnos prisa antes de que venga alguien y se le ocurra lo mismo, ¿no? Porque no había nadie haciéndolo.
Es así totalmente. O sea, yo tenía, igual que en los años 80, insisto, solo quería alquilar. No compres, que es una burrada alquilar. Tú paga por lo que usas, no pagues por activos. Aquí solo tenía esto, hay que hacerlo ya.
Claro.
Esto venía
sí, pues, el que golpea primero, golpea dos
totalmente,
veces.
Totalmente, ya. En Estados Unidos yo lo había visto, y United Rentas yo lo había hecho, les iba de narices. En Europa empecé a aparecer algún francés haciendo esto, y había una oportunidad. Tenía un financiero, que era N+1, que además ya desde el principio me entendí muy bien con ellos, y estuve muy cómodo con ellos, y había que hacerlo rápido. Hmm. El tiempo ahora me dice que quizás lo hicimos demasiado rápido.
Claramente. Claro, porque llegáis en un periodo de, muy corto de tiempo, llegáis a comprar 12 empresas.
Llegamos a comprar 12 empresas en España, una en Portugal, más los activos de alguna otra, que la empresa la dejamos fuera, pero sí compramos los activos y el negocio, y sí crecimos mucho. Y luego orgánicamente crecíamos mucho, porque el modelo tenía mucho éxito. Claro. Y es verdad que nosotros le metimos arriba tres cosas, o sea, marketing, caja común, financiación común y compras, todo eso común, dejábamos mucha decisión local, mucha decisión cerca del cliente. Claro, las compradas tenían un buen líder, porque eran el líder local, con lo cual tenían buenos equipos. Si comprabas algo bueno, era porque era bueno el equipo, pues dejábamos el equipo. Claro, el modelo era muy eficiente. España de aquellas épocas tiraba mucho, y es que orgánicamente le metíamos 20-30% anuales más el inorgánico de adquisiciones.
Claro, como comentas, hacéis desde el 2003 hacéis unos crecimientos brutales cada año, y enseguida, en el 2006, decidís salir a bolsa.
Bueno, sí, decidimos ir a bolsa, sí, salimos a bolsa, diría. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión? A mí el capital riesgo, muy honesto, nunca me engañó. Me dice, oye, joder, nosotros tenemos un proyecto aquí para 5 años, pero ya habéis hecho 3 business plans, los habéis comido, o sea, ya estamos
donde tenemos... Vamos 5 años por delante.
Vamos 5 años por delante, pero hay un problema, que habéis generado tanto valor, o hemos generado tanto valor aquí, que joder, es que esta inversión nos salva 2 fondos. Y nosotros ahora vamos a ir a levantar fondos nuevos.
Y les venía bien. Claro.
Si vendemos ahora, estupendo.
Tú te habías rodeado, como contabas antes, de un equipo muy joven, muy ligado a Oviedo, que había crecido contigo, muchos de ellos provenientes de Caprisa.
Sí.
No teníais ninguna experiencia en salidas a bolsa, en roadshows, presentaciones. Teníamos, ¿cómo vivisteis todos esos preparativos?
O sea, ninguno de nosotros, no solamente eso, no había salido nunca, no había trabajado nunca en una compañía cotizada, no tenía un primo que hubiese trabajado en una compañía cotizada. Y, pero era tremendo porque antes de salir a bolsa, claro, la primera opción era, oye, vamos a vender a un industrial, pero en el proceso de vender a un industrial generábamos tanto valor que ya había un momento que el fondo nos dice, oye, mira, aquí... Para materializar todo lo que tenemos de valor es el mercado, ¿no? Uh-huh. Casi nos tienen que explicar qué es eso del mercado, ¿no? Y cómo salía a bolsa. Y bueno, la verdad que era muy estresante el proceso, uh-huh. pero también muy excitante, joder.
Claro, es algo todo nuevo.
Y de aprender mucho, ¿no? Y luego uh-huh. de repente te ves inmerso en un mundo de gente lista. No, pues oye, pues te aparece los William Menéndez de los Cuatro Casas, Morgan Stanley, Credit Suisse, unos tíos con unas corbatas carísimas, perfectamente peinados.
Sí, estaríais en Nueva York, en Boston, en Londres.
Avión alquilado para ir a hacer roadshow a todos los fondos que había y tal. Visitas a los comparables europeos, a ver cómo lo hacían, tal. Claro, era, insisto, estresante, pero aprendías mucho también. O sea, es que, joder, para uno era muy, muy chulo, ¿no? Uh-huh.
La empresa sale al mercado a valoración de casi 300 millones de euros.
Sí.
¿Qué supone, aparte de lo vuestro particular, pero qué supone para la empresa la salida a bolsa? Es decir, supongo que os da una publicidad importante a la hora de conseguir clientes y demás, ¿no?
Sin duda. No, primero, no había, en España no había ninguna cotizada de nuestro sector. Por ejemplo, nosotros salimos en Asturias y la anterior compañía que se había salido a cotizar en Asturias era Dolor Felguera. Sí. Hacía 140 años, creo que era algo así, o 100 y pico años.
Sí, sí. Y, claro, que y, supongo que en Asturias hablaría muchísimo.
Sí, claro.
Una vez salida a bolsa debió ser el acontecimiento
económico de años, sí. Y en fin, nos da mucho. Es verdad que luego en la salida nosotros vendemos acciones, pero también levantamos capital nuevo. Eso nos capitaliza, las cotizadas para compañías grandes, pues oye, da una seguridad, ¿no? Tú a partir de ahí tienes CNMV, tienes todo en la auditoría anual, tal, tal, consejo de administración, comisiones, eso te daba cierta paraguas de credibilidad frente a determinado nivel de clientes, ¿no? En la salida a bolsa regalamos acciones a todos los empleados. No sé si fue muy bueno, porque luego los empleados pasaban el día mirando cómo evolucionaba la cotización, porque como tal. Pero bueno, es verdad que intentamos socializar un poco parte del éxito. Fue bueno en los primeros años, yo creo, que aparte, a partir de ahí también teníamos un elemento nuevo, que es que teníamos un capital flexible. Es decir, cuando como estábamos, seguíamos concentrando, seguíamos comprando, a partir de estar en bolsa, nosotros podíamos pagar con dinero o con acciones de la compañía, si hacíamos ampliación de capital, que creo que la utilizamos solo una o dos veces, ¿no? Pero bueno, era también una posibilidad más, ¿no? Y cuantas más alternativas tienes, más rico eres, ¿no?
En los años 2005, 2006, 2007, hay un boom en el sector de la obra pública, la construcción. La empresa sale con una capitalización aproximada de 300, pero llega a 800.
Sí, tres años.
¿Cómo se gestiona ese éxito tan brutal y tan repentino?
Bueno, yo creo que no lo debemos de gestionar muy bien por cómo nos fue luego, ¿no? Pero no es fácil, lo primero, no es fácil. Tienes que mantenerte lo primero, los pies en el suelo. Hay algo que creo que hicimos bien y hay muchas cosas posiblemente que hayamos hecho mal, ¿no? De lo que hicimos bien, ya es más casi personal. Yo no cambié de casa, no cambié de amigos, no cambié de costumbres. Seguí con mis partidos de fútbol de los martes, de los sábados, con mi pandilla, viví en la misma casa y tal. Y bueno, tengo una familia y sobre todo Carmen, mi mujer, que siempre me tiró bastante a la tierra, ¿no? Y eso, bueno, por ese lado no fue muy allá. Con todo ello, a nivel empresarial ya no fuimos tan modestos y no supimos posiblemente algo muy importante en el mundo empresarial, a veces decir que no, ¿no? Pues más deuda, más ampliación de capital, más compras, más crecimiento, más crecimiento, más crecimiento. Y bueno, pues yo hoy eso lo hubiese hecho más despacito, ¿no? Asentando más. No teníamos un modelo preexistente bajo el cual poder seguir incorporando compañías. Íbamos creándolo, es nuevo, claro, el modelo, ¿no?
Pero eso lo dices ahora, pero claro, en la época que siempre habías crecido, era lo natural, ¿no?
Sí, y además yo hasta ese momento tampoco nunca había tenido ningún fracaso. Todo me ha ido bien, todo lo que había hecho me ha ido bien.
Entonces, y claro, durante 2007 ya se empieza a hablar de burbuja inmobiliaria. Estando vosotros en el ojo del huracán, porque vosotros os dedicáis a maquinaria que se usa para obra pública, inmobiliaria y demás, ¿recuerdas cómo veías ese momento? ¿En algún momento piensas esto puede explotar antes de que sucediera?
Perfectamente. Bueno, primero, nosotros no nacemos para obra pública. O sea, en mi época de Caprisa, la obra pública ni la tocaba, no nos gustaba. Pero es verdad que aquí, que tampoco nacemos para obra pública, nacemos más bien para proyectos industriales. El boom de la obra pública era tremendo. El inmobiliario y la obra pública en los años 2000 en España era tremendo y caemos en esa droga. Nos dejamos llevar, eso lo primero. Y claro que lo veíamos porque nosotros cada tres meses hacíamos un roadshow presentando resultados. Y yo recuerdo que cada trimestre, hablábamos más de España, del inmobiliario de España, sobre todo del inmobiliario de España, que de GAN.
Ya.
O sea, a los inversores les interesaba saber mucho qué estaba pasando en España y qué podía pasar en España. Necesitaban el feeling de todos los españoles que fuésemos por allí. Bueno, estaban expuestos en GAN, pero claramente estaban expuestos todos los fondos en otras compañías mucho más expuestos y mucho más grandes que GAN, y les interesaba eso. Eso era muy chocante. Que a mí...
Sí, que hubiera tanta gente preocupada, ¿no?
Claro, y sobre todo que a mí preguntaba, yo no era ministro de Economía, ni había estudiado en Harvard, ni era un doctor en Economía Global, concho. Y todos me preguntaban por eso, eso ya era chocante. Y segundo, todos tenían muchas inquietudes ya por el inmobiliario. Pero era curioso, porque la primera inquietud era sobre el inmobiliario, no era sobre la obra pública, de hecho... Una cosa que los analistas nos decían, bueno, pero exponeros más a la obra pública y menos al inmobiliario, ¿no? Como si fuese resiliente una de la otra, ¿no? Sí. Pero sí, en 2007 ya claramente se notaba ya mucho. Sobre todo, yo recuerdo a partir de junio ya era un clamor, eso ya se veía venir, ¿no?
Y ya el año siguiente, en la segunda mitad del 2008, llega la gran crisis financiera con la caída de los grandes bancos americanos, el tema subprime, y el negocio se para en seco.
En seco. O sea, bueno, nosotros primero teníamos los peores apellidos para ese momento. O sea, era una compañía española, uno de los epicentros de aquella crisis, expuesta a la construcción, con mucha deuda, joven y equipo joven.
O sea, teníamos todo.
O sea, y si yo primero tuve un sueño que era alquilar, después un sueño que era concentrar, a partir de ahí mi sueño era salvar esto. No sabía lo que iba a salvar, o sea, no sabía qué podía salvar de todo lo que teníamos, pero sabía que merecía la pena salvar algo para volver a construir como hicimos, ¿no? Y ese fue el sueño a partir de ahí, ¿no?
Claro, vosotros teníais 3.000 trabajadores en el momento pico y 600 millones de deuda.
Facturábamos 350, 360 millones de euros, pero hacíamos un EBITDA de 160. ganábamos 30. O sea, los números eran tremendos. La deuda relativa al EBITDA, bueno, estábamos quizás un poco altos, pero bueno, para claro, el sector pero, no estábamos muy allá, ¿no?
Pero en el momento que las ventas se paran, claro, pues claro, la deuda te ahoga, ¿no?
Se va el EBITDA y te queda la deuda, ¿no?
Y vosotros tenéis que reestructurar la empresa y la deuda, ¿no? O sea, tenéis que despedir. Nos queda otra.
Tenemos que despedir.
Y tenéis que negociar con los bancos, que tampoco están ellos en un momento como...
Eso es. O sea, nosotros tenemos que reinventar el negocio en el que estábamos ni estaba ni se le esperaba. O sea, no podíamos sentarnos a esperar a que volviese la construcción a España, con lo cual teníamos que reinventar ese negocio en España y teníamos que utilizar los equipos que habíamos comprado para ese negocio fuera. Por eso empezamos a ir a Latinoamérica. Uh-huh. En 2007 ya empezamos a ir a Latinoamérica. Luego, teníamos que reestructurar nuestra estructura de costes. Eso fue dramático porque la mayoría de los costes venían por despedida personal y eso es un drama. Es un drama despedir hoy a alguien, pero es un drama mucho mayor despedir a alguien en el 2008 porque, claro, las posibilidades de encontrar empleo y de poder seguir con tu proyecto vital, cuidado, era. Y teníamos que reestructurar nuestra deuda, teníamos que aplazar nuestra deuda. Esto último fue lo que más nos costó, joder, es paradójico, ¿no? Porque yo ahora retrospectivamente veo algo que en aquel momento no veía, joder, en aquel momento veía incomprensión por parte de los bancos, hoy lo que veo es que ellos tienen una situación peor que nosotros todavía, ¿no?
Claro.
Entonces no podían sentarse a hablar con nosotros de ayudarnos porque tenían que ayudarse ellos mismos, ¿no?
Y tú pasas de una etapa desde que empiezas con 21 años hasta el 2007 en la que solo habías crecido.
Sí.
Y comienza para ti un periodo que para mí es difícil hasta entender, ¿no? Donde pasas 6 años entre el 2008 y el 2013 que debieron ser terribles, ¿no?
Terribles. Absolutamente terribles, sí.
¿Qué aprendizaje sacaste de esa época tan dura?
Bueno, primero las anclas, ¿no? O sea, yo creo que la vida tiene, cada uno la verá como eso, pero 4 patas, ¿no? Tú tienes primero tu familia, tienes tus amigos, tienes tu entorno. Y digo, tus amigos, lo más íntimo, tu entorno, tus aficiones o tu ocio. Y tienes tu trabajo, tu tal. Es verdad que esa pata de trabajo para mí había sido muy importante. Lo fue, lo es y lo es en esa época. Pero también es verdad que las otras 3 patas me funcionaron muy bien en esa época. Y eso ayudó mucho. Ahí, mucho lo agradeces, ¿no? Ahí no te volviste tonto del todo, un poquito, pero del todo. Y eso lo agradeces mucho. La segunda sí, es que hay que resistir. Joder. Pero claro, ya no. Ahí es muy difícil el liderazgo porque... Joder, tú tienes que mantener un tono alto. O sea, tú no puedes ir a trabajar todos los días con la cara descompuesta, ¿no? Yo recuerdo días que daba vueltas en el coche a la oficina. Recuerdo días de no poder entrar a la oficina porque se me nota. Joder, es que estoy desarmado y se me va a notar. Además, bueno, soy bastante transparente para eso, ¿no? Y eso es una etapa muy difícil. Sí, sí, muy, muy difícil. Ahí, es verdad que, joder, ahí...
Pero difícil y muy larga.
Sí, lo que no... O sea, sí veíamos la profundidad. Yo creo que el equipo veía la profundidad. Lo que no creíamos era lo largo que fue esa crisis, ¿no? Porque, acuérdate, en el 2012 los brotes verdes aquellos, que, joder, vaya brotes verdes y tal, pero eso fue duro, fue muy duro, muy duro. Muy
claro,
duro.
La empresa, contábamos antes que llegó a valer 800 millones, de repente pasa a 40.
La empresa de repente pasa de 800 a 40, pero la empresa pasa de tener una cola de gente a financiarte y a venderte de todo, a tener que pedir por favor que alguien te venda cosas o que crea en ti, ¿no? O sea, cuidado.
La empresa pierde el 95% de su valor, pero la empresa no se hunde y hoy estás aquí contando cómo la sacaste a flote. ¿Cómo pudiste salvar la empresa?
Bueno, primero, mucha fe. Yo siempre pensamos que merecía la pena salvarla. Uh-huh. No creo que hayamos tenido una mala diagnosis, quizás en el tiempo, pero sabíamos que construcción no, que no íbamos a salvarnos con ese modelo, que no valía España, que debía que reestructurar, todo eso lo fuimos haciendo. Pero también parecía muy noble el propósito de salvar aquello. Y de si tuvimos 3.000, salvar 1.000, merecía la pena. El esfuerzo, el buen hacer, no todo podía ser inútil. Algo había que salvar. O sea, valía más empezar de nuevo de las cenizas de aquello que había sido tan estupendo que crear Snowo. Y eso fue algo que no dudamos nunca. Bueno, yo por lo menos no dudé nunca de que eso era así, ¿no? Y bueno, y luego también yo hice deporte toda la vida mal. Entonces está muy en el mundo empresarial, no, pero en el deporte está muy acostumbrado a perder, ¿no? Yo perdí mucho más que gané en el deporte, ¿no? Por supuesto, en los individuales, pero en los colectivos influía negativamente en el equipo, debía ser, pero yo nunca fui. Entonces sabía que, oye, pues que esfuerzo, sacrificio y a bajar la cabeza y apretar los dientes y a tirar. Y creo que ahí, tengo que reconocer que ahí el equipo fuimos muy cohesionados, muy leales al proyecto. Eso fue chulo. Eso fue alguno que falta, que se nos murió el año pasado. Pero, ostras, yo ahí recuerdo que, joder, nosotros ahí estábamos muy juntos, muy prietos, muy bien, muy bien, muy bien.
En el año 2014 se empieza a dejar la crisis atrás en España. Empezáis un poco a ver la luz al final del túnel. Pero GAM aún está con mucha deuda.
Sí.
Y entráis ahí en el proyecto Fénix, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros todavía, yo creo que lo que decíamos antes, habíamos reestructurado el negocio, teníamos un negocio nuevo, tenía sentido y además muy generador de valor, lo tenemos. Yo creo que GAM hoy tiene, por todo este aprendizaje, por toda la experiencia, un modelo que genera muchísimo valor para nuestros clientes, y eso se nota mucho en la recurrencia de los clientes y en la calidad de los clientes. Y ahí ya lo empezábamos a tener y empezábamos a verlo. Y el mercado empezaba a verlo, además. Nuestros costes los habíamos claramente reestructurado, era algo asumible, pero teníamos una deuda excesiva para el negocio que teníamos. Y ahí, pues, chico, mira, vuelvo a mi derecho, ¿no? Ahí, algo que aprendimos en derecho, el capital jugábamos a multiplicar por 200 o por 300, los financiadores jugaban a ganar el 6, el 7 o el 10%, pues los primeros que tienen que perder es el capital, ¿no? Entonces, hoy, pues, propusimos o llegamos a un pacto de decir, oye, pues, ustedes convierten deuda en capital, nosotros el capital nos diluimos, perdemos, bueno, pues sí, tocó perder, yo el que más, porque era el accionista mayoritario, y a partir de ahí, pues por esa vía, los acreedores financieros recuperaron su parte, nosotros pudimos mantener el negocio, y hoy tenemos una compañía, vamos, estupendísima, y con un futuro estupendo, pero hubo que hacer todo uh-huh. esto.
En el año 2017, ¿no? Después de 10 años luchando sí. con la empresa ya saneada, aparece Francisco Riveras de Gestamp y se abre la posibilidad de tener un socio industrial en lugar de varios bancos acreedores, ¿no? ¿Cómo surge esa posibilidad?
Bueno, ya saneada, el saneamiento real vino con la entrada del socio, ¿no? Pero bueno, sí, ya con buenas pintas y ya tenía sentido para un industrial, por ejemplo, como Francisco Riveras. ¿Cómo se produce? Pues mira, yo aquí tengo una anécdota buena, si me permites, si tenemos tiempo. Y hice algo que recomiendo, ¿no? Que es que cuando tienes que tomar una decisión importante, en algún sitio lo leí, imagino. Hice mi lista, la lista roja, de las 10 personas a las que consultar, ¿no? Y oye, mira, tengo esto, la compañía ya tiene sentido, pero yo ya necesito un socio, ¿no? Aquí. Mm. Entonces, una de las personas, que fue mi primer socio en N+1, Jorge Matáis, me dice, sí, pero tú necesitas un socio. Pero es que, joder, tú, mira, ya estuviste tú solo, ya vendiste, tuviste un capital riesgo, tuviste el mercado, la bolsa, tuviste a los bancos, ya tuviste todo, tú ya necesitas algo, necesitas un family office, pero me dice, pero no español. Porque los españoles son muy pequeños para esto. Te van a tratar como amo. Y tú ya no estás para eso. Tú ya hiciste muchas cosas, demostraste muchas cosas. Nada, tú estás por encima de eso. Tienes que ir a un family office, pero no español. Y yo, joder, pues ya me dirás tú. Y el tío me dice, no te preocupes, yo te doy una lista de family office europeos. Sí. Los vas a ver y seguro que este proyecto tiene sentido. Y recuerdo que los dos primeros que me dio era para una entrevista con la familia de IKEA, que yo creo que no entendieron nada de lo que les proponía, y la segunda con la familia de Lego, los daneses que fui a Dinamarca a verlo, que tampoco proponían nada. Pero en una cena de un amigo, siguiendo con esa lista, surgió el nombre de Paco Riveras. Y yo tengo que reconocer que porque él había tenido empresas en Asturias, porque teníamos conocidos comunes, tenía una profunda admiración por Paco Riveras, en esa época ya antes de conocerle, ¿no? Entonces, cuando me dio la posibilidad de cenar con Paco Riveras, bueno, primero, solamente por cenar con él, yo decía, hubiese dicho que sí siempre, pero encima proponer el negocio, pues claro que sí, ¿no?
Claro, debe ser una sensación de alivio brutal el tener esa estabilidad, ¿no? De que te da un socio con vocación de permanencia frente a lo que habías tenido en el pasado, ¿no? Y encima una persona con esta categoría, ¿no?
Sí, o sea, nosotros pensábamos que Paco Riveras era un buen socio para GAM, siempre lo pensamos, casi no pensábamos que era tan bueno, por decirlo de alguna forma, eso primero. Y es que luego, claro, nunca habíamos tenido esto, nunca habíamos tenido un socio, primero industrial, segundo largo plazo, importante, con una visión muy largo plazo que es tan importante para la persistencia de las empresas, tan importante, joder, tan importante. Tantas empresas quebramos o sufrimos por no tener esa visión a largo plazo, ¿no? Y luego, pues que tiene, que conoce, que él creó su propio negocio, joder, que creó un bicho que sabe, que ayuda, muy empático y muy listo, ¿no? Entonces, claro, era una demona con mucha capacidad financiera, ¿no? Era el socio ideal y lo es, y vamos, fue de estos regalos que la vida te da, ¿no? Y a partir de ahí sí cambia mucho, porque esa visión a largo plazo nos da mucha estabilidad, nos claro. permite hacer todas las ideas que teníamos, que estábamos empezando, las vamos madurando mucho más. El equipo, bueno, yo ahí voy a personalizarlo, ¿no? Yo me siento de nuevo como súper motivado, o sea, yo renuevo absolutamente mi ilusión con el proyecto, vuelvo a sentirme a nivel empresarial con 25 años, que era increíble que eso me ocurriese. Creo que el equipo también. Y bueno, pero ahí es donde estamos ahora, ¿no? Y lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro, hemos resumido casi 40 años de experiencia profesional con el nacimiento de Carpisa, su venta, la creación y crecimiento de GAM, la salida a bolsa, el desplome, el estar al borde de la quiebra, la resurrección y ahora un periodo de estabilidad con el nuevo socio industrial. Mirando atrás, ¿Ha merecido la pena todo el viaje?
Sí, ha merecido la pena todo el viaje. Joder, la vida es curioso. ¿Ha merecido la pena todo el viaje? Si, posiblemente, si me lo preguntas en el 2013-14, dice no hubiese sido esta la respuesta, ¿no? Sin duda ha merecido la pena todo el viaje, ¿no? Yo creo que he conocido a mucha gente, de hecho, y sobre todo creo que todavía podemos hacer muchas cosas, que es lo mejor. Yo ahora me siento que sé algo. Poquito, pero sé algo, ¿no? Sí. Antes me sentía que sabía mucho, no tenía ni idea.
Lo has vivido todo.
Lo he vivido, absolutamente hemos vivido todo. Mucho. Sí. Queda mucho por vivir, sin duda. Pero sí, sí, ha merecido la pena, ha merecido la pena.
¿Y qué no volverías a hacer?
Primero, crecer tan rápido. Aunque tenga todas las oportunidades, aunque tal, hay que asentar más las cosas. Hay que madurar más, hay que madurar más las cosas. Hay que controlar mucho más la deuda. Madurar más los proyectos, controlar más la deuda. Aunque, bueno, nosotros siempre tuvimos una visión que era que las compañías no morían por la PIG. Una compañía podía ganar mucho dinero y morir, y podía perder mucho dinero y vivir. Nosotros lo que sabíamos era que había que cuidar la caja. Y es verdad que siempre cuidamos la caja y la compañía siempre generó caja. Eso es lo que nos hizo salvarnos. Pero con todo ello, hay que moderar los crecimientos según las capacidades, primero, de gestión, segundo, de mejora continua, y tercero, financieras, ¿no? Uh-huh. Y también hay que ir creciendo con el equipo, y hay que hacer crecer el equipo, y fue demasiado rápido, ¿no? Claro, capital riesgo, bolsa, ¿vale? todos eran adictos al crecimiento, ¿no? Altamente, sí, adictos al crecimiento. Yo joven y me iba a la marcha, pues claro, pues aquello fue un cóctel explosivo, ¿no?
Uh-huh. Supongo que a nivel personal habrás vivido el que cuando las cosas iban tan bien, todo el mundo te ha ido a la traba. Y cuando las cosas fueron muy mal, pasarías a ser una especie de apestado, ¿no? Primero, ¿te ocurrió a ti un poco?
Me ocurrió un poco. No, sí. No, igual soy inconsciente. No me sentí muy apestado nunca, la verdad, ¿eh? Pero quizás por ese entorno que mantuve, o no sé. No me sentí, pero posiblemente sí. Y solamente que me generé una coraza para ese sentimiento que me hizo no verlo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, sí ocurre algo de eso, ¿no? Sí ocurre algo de eso. Y bueno, eso no es lo que más me preocupó nunca. Mira, hoy ahí siempre supe, bueno, eso me hizo ver y aprender quién era quién también. Mm. Y de ambas cosas también ahí sacas a gente de muchos valores que han estado siempre, ¿no? Entonces eso es lo bueno. Por eso a veces digo, ¿merece la pena? Oye, sí, porque también me hizo ver quién es quién, ¿no? Y quién está ahí siempre y cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias, el equipo, los amigos, el entorno, la familia. Bueno, y eso también es una oportunidad, ¿no? De ubicarte mucho mejor en el mundo, ¿no? Pero sí, claro que, joder, pasas de ser una de las personas que o te consideras muy exitoso, ¿no? A algo que, ostras, que las cosas no te van bien, joder, o te van muy mal, ¿no? Y sí, es un cambio importante, sí.
Recientemente habéis presentado resultados del año 2023, la facturación por encima de los 200 millones, crecimientos por encima del 20, tanto en ventas como en EBITDA. ¿Cómo es el futuro de GAM? ¿Hacia dónde va la empresa?
Bueno, GAM, vamos a seguir creciendo, sin olvidarnos lo que acabo de decir de los crecimientos. Queremos hacer una compañía mucho más sostenible en todos los aspectos, financiera, pero también que de negocios más sostenibles, más a largo plazo, con contratos más a largo plazo, más previsibles, más resilientes a futuras crisis que siempre las hay, y también más sostenibles desde la óptica medioambiental, ¿no? Tenemos un gran proyecto que es...
Sí, hablando de sostenibilidad, ¿no?
Economía circular.
El proyecto Reviver.
Reviver, que nos motiva mucho.
Sí, cuéntanos un poco. Ves un proyecto en León, ¿no? Que había una antigua fábrica de cerámica que la habéis reconstruido, uh-huh. Estaba abandonada. ¿Y qué estáis haciendo ahí?
Bueno, no soy objetivo, ¿eh? Pero creo, no conozco ningún proyecto, y creemos que los hemos mirado unos cuantos y hemos andado, los conocemos a todos, en Europa, primero, de ese tamaño, y segundo, tan auténtico. Ahí no hay nada de apariencia. Primero partimos, como tú bien dices, de un espacio fabril que ya existía, que iba a ser abandonado, perdido, no sabíamos lo que hubiese sido él. Segundo, está en una zona con muy poca esperanza de trabajo, que estaba perdiendo empleo, que estaba perdiendo población activa y que estaba perdiendo todo el entorno, porque claro, la gente se marchaba. Y lo tercero, nosotros gestionamos unas máquinas que determinados componentes de esas máquinas pueden volver a ser metidos en un proceso de fabricación de esa máquina sin tener que volver a extraer, a fabricar cosas que ya están extraídas y cosas que ya están fabricadas. A partir de esos componentes que de la máquina pueden ser utilizados, hacemos una máquina nueva. Entonces sacamos una máquina en la que el 70% o el 60% o el 50% son componentes reutilizados, uh-huh, totalmente recondicionados y como nuevos. Los otros son componentes comprados al fabricante, con lo cual sacamos una máquina funcionalmente igual que nueva, con otra vez 2 años de garantía, con un certificado de circularidad, de tal manera que el cliente que la usa o la compre pues tiene un certificado emitido por un tercero de que eso ha ahorrado X CO2 y que tiene 40% de los componentes de economía circular, y me parece que es un compromiso bestial, con mucho sentido económico, pero con mucho sentido medioambiental, ¿no? Y eso pues nos mantiene también.
Bueno, y para la zona, ¿no? Se van a generar
un montón de
puestos de trabajo.
Generar 200 empleos en una zona de León, del sur de León, bueno, pues sin muchas posibilidades y tal. También eso nos motiva, ¿eh? Y ya también vas teniendo una edad y también hay cosas que crees que además si haces bien las cosas te van a salir bien las cosas, ¿no? Y si haces mal las cosas te pueden salir mal las cosas, ¿no?
No, es un proyectazo. He tenido la oportunidad de ver un vídeo y me ha parecido espectacular.
Es un proyectazo, de verdad. Pero bueno, GAM en todo, yo creo que hoy es un proyectazo, de verdad. O sea, después de todo lo que hemos vivido, hoy es un proyecto mucho más potente que lo que teníamos en el 2006, muchísimo más sostenible, con mucho más generador de valor de cuando cotizábamos 300 millones, ¿no? O sea, sin duda.
Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti.
Es que ya te digo que haya admirado a casi todos los empresarios que conocía, ¿no? Porque todos me parecían admirables. Pero bueno, yo imagino que tus oyentes, nuestros oyentes, querrán escuchar cosas que conozcamos todos, ¿eh? Y no cosas que conozca yo, como mi padre, al que admiro mucho también, ¿no? Yo obviamente admiro muchísimo a Amancio Ortega, ¿eh? Es obvio, pero es que tú ves la historia de este hombre y es que no hizo nada mal, ¿no? Entonces eso lo admiro mucho. Admiro muchísimo a Francisco Rivera, muchísimo. Uh-huh. Y
es una suerte que empresarios de ese calibre o de esa categoría apuesten por ayudar a que empresas como GAM
lo hacen,
refloten, ¿no?
Más empresas.
La verdad es que es un orgullo como, como español, ¿no?
Sí, sí, totalmente, uh-huh. Absolutamente. Y lo admiro mucho. Y deberías traerlo un día a este programa.
Pues nada, a ver si me ayudas.
Yo te ayudo. Otra cosa, lo que no te garantizo es el éxito.
Pues está invitado. Formalmente, desde aquí, está invitadísimo.
Pero te ayudaré en todo lo que pueda, créeme, porque creo que sería muy bueno para los que lo escuchemos. Ahí sí que se aprende.
¿Algún libro que hayas leído en tu vida que te haya inspirado o que haya servido para ti?
Sí, leo mucho y me inspira mucho el libro. Tengo una teoría un poco más humanista, ¿no? Yo creo que todos siempre creemos que las empresas tienen que dirigir las ingenieros o economistas y tal, y yo creo mucho en las humanidades para... Entonces, muchos libros no tan de gestión me han ayudado, ¿no? Yo diría un autor y un libro. Yo diría El infinito en un junco. Curiosamente, me ha inspirado mucho. Ese libro es que me ha gustado mucho, con lo cual su lectura me iba haciendo pensar mucho. Y claro, cuando piensas y estás todo el día pensando en tu empresa, pues acabas pensando en la empresa también. De Irene Vallejo. Y luego, casi todos, o mucho ahora, de Malcolm Gladwell, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo Los Outsiders, Los Fueras de Serie, o David y Goliat, ¿no? Me ha gustado mucho. Hombre, luego en época de crisis recuerdo leer mucho de Shackleton, ¿no? ¿Te acuerdas? De Atrapados en el Cielo y tal. Pero bueno.
La expedición al Polo Norte.
La expedición al Polo Norte, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, muy buenas recomendaciones. Y por último, hay mucha gente que nos escucha, que está pensando en emprender o que acaba de lanzar su empresa y le gusta mucho conocer vuestras historias. ¿Qué les recomendarías tú desde esta experiencia que has tenido de montar una empresa, vender, montar otra, sacar la bolsa, ser un gran éxito, luego sufrir como has sufrido y luego ser capaz de reflotarla? ¿Cuál sería tu recomendación como emprendedor?
Absolutamente que lo hagan. Que sean prudentes, pero que lo hagan. Yo en mi vida me he arrepentido mucho más de lo que no hice que de lo que hice. Que lo hagan. Pero sobre todo si tienen la inquietud, que lo hagan, porque no pueden morir con esa inquietud, ¿no? Hay que intentarlo, merece la pena, aporta muchas cosas, es muy existencial, es muy, muy, lo vives mucho, es cierto, ¿no? Pero hay que hacerlo, joder, hay que hacerlo. Hay que hacerlo por uno mismo, pero también porque es muy bueno para la sociedad, para el entorno y para todos, joder, tener empresarios y tener empresas. Muy bueno.
Bueno, Pedro Luis, muchas gracias por venir a contar tu historia, que es magnífica, que es un ejemplo. Ahora se habla mucho de resiliencia, ¿no? Pues yo creo que tú eres un ejemplo de eso con mayúsculas y te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos tu historia.
Yo os lo agradezco a vosotros, un placer y un honor, insisto.
Muchas gracias.
Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempecé.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempecé.com.